dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Vuelvo a su, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor.
I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.
Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you a wife.
'Cause it's time, it's time, in time with your time, and this news is captured.
The queen
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Otro jueves por Ritoque FM, el 107.9 y también online. Por Radio Clave del Sur online, Radio Kermés online, Radio UCAN FM y la red de Radio Fénix en Antofagasta, Calama, Canela, Coyhaique y Puerto Natales. Y también para nuestra Radio Víctor Jara online en Suecia, Estocolmo. Bueno, hoy día vamos a conversar de la polis, la ciudad, pero no solamente en el sentido urbano, sino que en el sentido humano, urbano, de todo tipo, diríamos. Y vamos a conversar con Gonzalo sobre los diferentes problemas, aristas, oportunidades, situaciones, personajes también de la polis y de lo que está pasando hoy día, no solo en Valparaíso, sino que suponemos también en muchas ciudades del mundo. Así que ese va a ser el tema. Vamos a tener música, hoy día nos vamos a ir con música rock, total. Ahí como estamos en pleno desarrollo, vamos a ir viendo qué ponemos, pero lo más probable es que pongamos rock, bueno, británico, norteamericano, chileno, latinoamericano en general. Acorde a la lógica de la radio también, que es una radio del rock, y también de Claves del Sur, que también es una radio del rock, y hace, ¿cómo se dice?, encuentro en vivo en el estudio. Es bien interesante para que visiten también la página de Claves del Sur. Bueno, Gonzalo, démosle al asunto.
O sea, va a ser el programa más desordenado del mundo, con todos esos temas. Bueno, el rock es lo más urbano que hay, así que me parece bien poner música de rock para un programa urbano de la ciudad, de la poli. Aquí uno piensa en la ciudad. Cuando yo vivía en Santiago, me importaba un carajo la ciudad. Pero Valparaíso es una ciudad complicada geográficamente, por lo tanto, la ciudad se torna complicada. Y en esa complicación tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿ya? En las cosas buenas, por ejemplo, cuando venía llegando para acá en la Plaza Chaura en Fesal, me encuentro con una niña con un ojo muy bonito que me hace como un saludo así. Yo pensaba que ella trabajaba vendiendo un carrito que tenía al lado. Y me dice que no, que ella estaba sentada ahí nomás, pero que ella me conocía del Roland Bar, que es un bar de marinos que ya cerró. Entonces le dije, oye, ¿tú trabajabas ahí? Que era un bar de chicas de la noche. ¿Tú trabajabas ahí? Porque yo no me acordaba haberla visto ahí. Entonces ella me dijo, yo no trabajaba, pero mi mamá era la dueña. Y la mamá era la mujer más fantástica de la polis en Valparaíso, ¿ya? ¿Por qué? Porque era una mujer metida en el pleno barrio chino que dominaba toda la situación social de su entorno económico y humano, que era tener un bar de marinos y chicas de la noche, o sea, un lugar duro al mismo tiempo, que lo que busca es sexo, que también es blando, ¿no? Blando y duro. Entonces, y era una especie de matriarcado ahí, porque la otra señora de la cuadra, la señora Toya, también era mujer, o sea, las que llevaban el barrio chino, el barrio más peligroso, entre comillas, de Valparaíso, eran mujeres. ¿Ya? Y esta niña era la hija de ella, que yo no sabía que yo había conocido otra hija más joven, pero yo no sabía que ella era hija también. Y ella me dijo, oye, ¿verdad que mi mamá era bonita? Entonces yo le dije, tu mamá era preciosa, era realmente preciosa. E incluso le dije, y saqué el libro que yo escribí, donde sale la foto de su mamá, lo andaba trayendo en mi bolso. ¿Ya? Sale la foto de su mamá. Y ahí pongo debajo de la foto la preciosa Mini. La chica casi se pone a llorar de eso, ¿ya? Eso es la polis también, viejo, ¿ya? Ese encuentro en las ciudades complicadas, cuando hay tiempo para encontrarse, eso es el parte bonito de lo que tiene esta ciudad en la parte beneficiosa, que te da esa posibilidad de encontrarte. Y esa cosa humana es muy presente en la polis, porque somos individuos que nos relacionamos. Eso es fantástico. Pero esos mismos individuos nos pueden hacer el infierno también, ¿ya? Eso de desorganizarse entre ellos, de meter políticas por medio que no nos representan. Todo eso es lo que podríamos hablar esta tarde.
bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free the sea. You, you're all I want to know. I feel free. I feel free. I feel free. I can walk down the street, there's no one there, though the pavement's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud.
¿Quién te invitó a vivir aquí, po? Como dijo el alcalde Castro. Esa fue una frase interesante. Cuando le contamos a los amigos que cuando fue el incendio, los 3.000 casas que se quemaron, un poblador se acercó a él y qué sé yo, empezó a demandarle cuestiones. Y lo miró y le dijo, ¿y quién te invitó a vivir aquí, po? Eso es interesante porque resulta que ¿quién nos invitó a vivir donde estamos viviendo? Nosotros nos invitamos. Entonces, nosotros nos invitamos de un determinado modo, llegamos, y cada uno y los grupos y las comunidades tienen una idea de cómo actuar y cómo vivir en la cosa, digamos, de cómo habitar. Como decía Heidegger, para nuestros queridos amigos, este filósofo alemán, no es lo mismo ocupar que habitar. Ocupar es ocupar nomás, pues es como cuando uno trabaja, va y ocupa la oficina, tiene que ver con el trabajo, el ocupar la casa, a veces uno ocupa una casa deshabitada o desocupada, pero habitar es estar ahí en el lugar y darle un sentido, ¿no es cierto? Un sentido de reflexivo a donde uno está. No es lo mismo deambular por la ciudad que habitarla. Habitarla uno la habita con proyectos, con ideas, con formas de vida. Y a propósito de eso, o sea, yo escribí un artículo que los invito a leer en Sitio Cero sobre el discurso de la niña de la Victoria Saavedra, no me acuerdo los nombres ahora, de la FECH, donde yo descubrí unos íconos ahí, en el sentido de que todo lo que nos pasa a nosotros tiene que ver con la falta de no solo de participación de las comunidades, sino que esta élite que hoy día existen, la élite empresarial, política, la que sea, no contempla conversar con las comunidades. Por ejemplo, Mauricio Tolosa decía una cosa a propósito del Transantiago. Se juntaron unos tipos, unos tecnócratas, y dijeron, mira, las micro amarillas, que las que hay en Valparaíso, no funcionan, entonces vamos a hacer un sistema. Y este es un sistema que dibujaron en computadores, ¿eh? Y lo aplicaron. Pero ellos nunca le preguntaron a las comunidades, no qué, qué sistema querían, sino que a qué estaban acostumbrados y cómo actuaban. Nunca vieron eso porque, entre otras cosas, estos tecnócratas no andan en micro. Entonces resulta que cuando aplican el modelo, no funciona. Porque va contra todos los usos, costumbres, tradiciones y formas de habitar la ciudad que tiene el individuo y los grupos. No va a funcionar y no ha funcionado nunca. Ojalá nunca llegue un trans Valparaíso. Porque la única manera que funcione algo es que tú le preguntes al otro cómo funciona realmente. Entonces tú, si eres elite o dirección o lo que sea, vas generando alguna reforma o algunos cambios respecto de también, sobre todo diríamos, en la conversación de los usos y costumbres que tiene esa comunidad. Y ese es un gran problema de la polis y del país. Que hoy día llegan representantes elegidos por nosotros y todo, y con unas ideas fantásticas, pero que no tienen ninguna relación con la vida real de las personas, porque ellos no viven con nosotros. El tipo que, ya sea de la nueva mayoría, Concertación, en este caso de la derecha, da lo mismo, vive en el barrio alto, estudia en un colegio particular pagado de la iglesia, por ejemplo, gente que vive en una sola comuna, en Santiago, en Las Condes, y no tienen idea, no conocen y no saben cómo actúan las personas. Entonces ellos, como estudiaron y hacen doctorado afuera y todo, dicen, bueno, nosotros tenemos una idea fantástica para mejorar Chile, ¿ya? Y las despliegan y hacen planes y programas, esa élite, pero ellos no tienen idea, realmente no saben. Maturana, me acuerdo que en los 80 decía, y con esto termino, que la única manera de reconocer la pobreza es conocer a los pobres. Entonces había mucha gente que hablaba de los pobres, de derecha, izquierda, de lo que sea, y nunca había ni una población. Yo tengo una, yo lo conté en unos programas que no había, que eran para las primeras radios que hicimos, cuando fuimos en Renoleta a Lo Hermida, y con la hermana de un amigo que manejaba la Renoleta, y ese día en la dictadura había protesta, habían tanques en la calle, estaba todo incendiado, lo que era la avenida Grecia hacia arriba, incendiado. Y la niñita me pregunta, ¿esto es Chile? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Ella nunca, tenía 10 años, 12 años, nosotros éramos un poco mayores, nunca había visto ni ese territorio, ni esa gente que deambulaba por ahí, ni nada. Y ella no sabía que estaba en Chile. Ella vivía en Los Dominicos, Camino Toñal. Entonces, ella no era mala ni buena persona. Pero ahí yo me di cuenta, esta persona, yo ya había conocido la hormiga, está sorprendida. Yo creo que la élite se sorprendería mucho de cómo vive la gente realmente, porque ellos no saben. Es un tema. Oye, vamos a música y seguimos.
Thank you.
Bueno, tú comentabas, Fesal, por ejemplo, el caso de Santiago, del Transantiago, digamos, porque Santiago es la ciudad que tiene un tercio de la población de Chile. Por lo tanto, el tema de cómo se moviliza esa población es muy importante, es importantísimo. ¿Cómo se moviliza Chile? Claro, cómo se moviliza un lugar donde tiene un tercio de la población de un país. O sea, es un tema capital y fue solucionado por tecnócratas, ¿cachai? Que lo que tú hablas del Transantiago, tecnócratas que no conocen cómo vive la ciudad. Bueno, cuando tú dices ojalá que el Transantiago no llegue al paraíso, yo te digo, el Transantiago llegó al paraíso. Porque todo lo que es el diseño portuario está hecho por el Ministerio de Transporte. El mismo que diseñó el Transantiago es el que está diseñando el borde costero de la ciudad. Y el borde costero de la ciudad es la riqueza de la ciudad. Es como, es capital. Es tan capital como, o sea, es tan importante como el movimiento de las personas en Santiago. Entonces, aquí hay cuestiones tecnócratas que están haciendo soluciones para la ciudad que no sirven, ¿cachai? Porque no conocen la ciudad.
Porque van en contra, perdón, y como, no sé si estáis de acuerdo, porque van en contra del modo de vida del porteño.
Exactamente, van en contra del modo de vida del porteño. Y por eso cuando se quemaron las casas, los tipos de Santiago decían, vamos a echar a toda la gente de ahí que se van a ir y los vamos a mandar a no sé qué parte, por último a otras ciudades. Los quieren mandar a otras ciudades. Gente pobre, dijo, que lo único que tiene es su vista al mar, que el único lugar donde no han tenido que comprar un terreno, sino que se lo han tomado, ¿ya? Es parte de la tradición de Valparaíso de siempre, ¿cachai? Entonces, ¿cómo va a venir un tipo de Santiago a decir nosotros lo vamos a mandar a Casablanca o a Peña Blanca? No entienden, ¿cachai? De que no va a suceder eso porque el porteño no tiene esa idiosincrasia de vivir en la que ellos creen que es llegar y sacar un pobre y mandarlo a cualquier parte.
Bueno, disculpa, mira, hay una cosa aquí interesante que porque para explicarle a nuestros auditores que este no es el típico problema, por ejemplo, y lo hablábamos antes de en off, diríamos, de la chanchería que se puso en un pueblito y produce olor a caca, ¿ya? Es parecido, pero esto es más complejo porque resulta que la chanchería produce olor a caca y estamos súper claros de que los tipos producen olor a caca porque ganan plata y les da lo mismo el olor que les genera a la gente, ¿ya? Pero, ¿qué hay detrás de eso? Y eso es lo que estamos conversando. Lo que hay detrás es pensar, diríamos, porque ya eso ellos no tienen ética, diríamos, y no cumplen con la ley. Pero también lo que hay detrás es que yo, diríamos, actúo en conformidad a mis intereses meramente privados, particulares, que ya es otro tema, pero yo no veo al otro. O sea, yo veo, y justamente aquí tú lo achuntaste la vez pasada en el programa pasado, no es lo mismo el hábitat que el entorno. Yo veo entorno, no veo hábitat. O sea, yo veo lugar a ocupar y no comunidades que ocupan un territorio. Dicho de otra manera, cuando los judíos llegaron a Palestina, Golda Meir dijo, llega un pueblo sin tierra a una tierra sin pueblo. Y luego el año 67 en la ONU dijo, pero si los palestinos no existen. Y ella estaba convencida, primero los padres fundadores del Estado de Israel, padres de ellos, diríamos, que no había gente donde llegaban. Y no sabían, eran ignorantes de que ahí había una comunidad que era probablemente más antigua que ellos mismos, que los que llegaron. Y después decían, esta gente, cuando ya se encontraron con tribus, no son un pueblo. Son gente nomás, que anda deambulando, o sea, no tiene tradiciones, no tiene cultura, no tiene formas de vida, no tiene formas de organización, no tiene nada, son entes. Que es lo mismo que sucedió, por ejemplo, cuando llegaron los holandeses a Sudáfrica. Ellos vieron negritos, cosas, personas, por así decirlo, que deambulaban, pero no vieron que habían tribus, culturas, formas de vida. Entonces, por eso, esa minoría blanca dijo, bueno, nosotros vamos a organizar el territorio, porque este es un territorio sin gente. Bueno, lo que hay detrás, creo yo, de la lógica de la élite, sea democrática o dictatorial, en política o empresarial, o la élite social, es que ellos creen que tienen un territorio que es de ellos, y que la gente que habita el territorio es una piedra, o una cosa que deambula pero que no tiene tradición. Entonces, en ese sentido, es una mirada racista y de la parte.
Música. place when I opened your eyes and live on that money. Believe me, honey, that money, can you believe? I ain't no saint, no complaints. So girl, go out, hand it down.
Exactamente, bueno, en ese caso ellos no piensan en la gente y piensan en, pero en su tipo de organización. Pero acá en Chile, el personaje de la élite piensa en una máxima como la primera y la más importante de todas, que es la economía. ¿Ya? No ven el hábitat, no ven ni costumbre, ni negritos pasando por aquí o por allá. Solamente, por ejemplo, se anuncia esta cuestión de Bachelet de vamos a hacer una asamblea constituyente, una cuestión popular de ciudadanía. Y lo primero que viene el tipo, la sofofa, dice, oiga, eso va a frenar la economía. O sea, el primer parámetro para ellos es la economía. Entonces, cuando uno vive en una ciudad, y si viven miles de personas o millones de personas, esas ciudades se tienen que organizar, ¿ya? Y como que aquí en Chile es todo como bipolar. Y se organizan entre la élite, como que todos somos seres humanos que andamos caminando, está entre la élite y los otros somos los tontos. ¿Cachá? Hay o élite o tonto. Y la pelea es esa, acá. A mí yo me acuerdo mucho de la India, cuando viví un año allá, porque me pareció una cosa, ahí el barrio popular, los barrios más pobres, marginales, los barrios comerciales, ¿cachá? Pero todos se tenían que interrelacionar sí o sí. Habían barrios, por ejemplo, que eran de la ¿cómo se llama? De la embajada. En barrios más bonitos, por decirlo, con casas más grandes, que el señor no estaban hacinados. Pero en la reja de un embajador de Estados Unidos o el embajador de Chile, se podía instalar una familia que iba de paso con una carpa, viejo, y lavaban sus calzoncillos, su ropa, y la colgaban en la reja del embajador, ¿ya? O sea que el embajador tenía aire acondicionado en su casa, y mucha gente del pueblo no la tenía, pero así todo, el embajador tenía que saber lo que estaba pasando en su ciudad porque había un tipo que estaba colgando y lavando la ropa en su reja. Y al llegar a su oficina, ¿ya?, también tenía que pasar por todo este vericueto de calle, qué sé yo. Entonces, ahí había una forma de organización que también es caótica, porque también es caótica, pero por lo menos la élite sabía lo que estaba pasando con su pueblo, digamos, porque tenía que estarlo sabiendo, porque había un tipo que estaba colgando la ropa que estaba lavando enfrente de su casa. Esa cosa en Chile no se permite, no se permite. Aquí la élite se auto... es como una espora así individual que se aísla de la, y me refiero a una élite que en el fondo tiene como principal objetivo la cosa económica. Ese es la gran perversidad o la gran tontera de un estado como Chile, ¿ya? De organizarse a través del dinero, cuando el dinero nunca va a alcanzar para todo, entonces es una organización destinada al fracaso.
Pero yo estaba pensando al mismo tiempo que tú hablabas, que interesante lo de... Da para largo lo de India, sobre todo, ¿te acuerdas que yo te mandé unos libros? No me acuerdo ahora la autora, en que habla de la necesaria... esta interacción no es solamente interacción, sino que también a la vez es complementariedad. O sea, hay una complementariedad en la diferencia. Bueno, estaba pensando que Pinochet, este hombre, hizo, por lo menos en Santiago, una cosa muy simple, tomó a todos los pobres de que vivían en los cordones industriales, esto estamos hablando de la polis, de lo urbano. Los cordones atravesaban las comunas ricas, por ejemplo estaba el cordón Colón, que venía de la cordillera, para que la gente sepa, la del puerto y la de otros lados, y bajaba por Colón, ¿no es cierto? Y se metía hacia el centro de la ciudad, o sea, de la cordillera al centro. Y ese cordón era un cordón industrial, o sea, ahí habían edificios de obreros, etcétera. Esos edificios los trajo Allende, eran edificios que se armaban tipo Mecano, de la Unión Soviética, de muy alta calidad. Y bueno, toda esa gente, en camiones, lo tomó Pinochet y la llevó a la periferia de la ciudad, porque Santiago es redondo, ¿no? Entonces, hay un cordón alrededor de Santiago que es Américo Vespucio, y de Américo Vespucio hacia afuera, ¿no? Entre círculos concéntricos, están todos los pobres, separados por una gran carretera o una gran...
Una gran carretera, que en el fondo es una especie de río o un abismo que separa unos con otros.
Exacto. Entonces, bueno, yo siempre dije, cuando yo tenía una mirada más política, de que era cosa que atravesaran Américo Vespucio y se tomaran el centro. Si los pobres se tomaban el centro, o sea, de los círculos de afuera entraban al interior, el poder cae, que es una forma urbana de hablar de política. Bueno, vamos ahora a música, pero lo dejo como para el tercer bloque. Llega la élite a Valparaíso y elige dos cerros, porque no puede elegir periferia porque no hay. Cerro Concepción y Cerro Alegre, para vivir, porque lo que hay detrás no solamente es un afán por el dinero, sino que es un afán por preservar su ceguera. Es decir, oye, yo quiero estar solo. Yo quiero vivir en Chile como si los otros no existieran y déjenme tranquilo con mi comodidad.
Don't you all fade away?
Talking about my generation.
Don't try to dig what we all say.
Talking about my generation.
Not gonna cause a big sensation.
Talking about my generation.
Talking about my generation. Dig what we all say.
Talking about my generation.
I'm not trying to cause a big sensation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
Talking about my
just because we get around.
Talking about my generation.
Things ain't too awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation, baby. My generation. We'll be right back.
bueno, con respecto a dos cosas que mencionaste tú, Santiago, el Gran Santiago, la circunvalación de Vespucio, esas carreteras que dividen la ciudad en vez de unirla. El gran problema de Santiago para mí, hablando de la poli, del urbanismo, es que de una vez por todas Santiago debiera urbanizar la ciudad en el sentido de que la gente se vaya de Santiago. ¿Está bien? No tirar a los pobres para un lado y hacer más edificios para darle una economía, sino como país, un país que tiene que mirar al futuro, no puede tener un tercio de la población en su ciudad. ¿Está bien? Porque no les conviene a nadie eso. ¿Está bien? Puede que haya más mercado, ¿ya? Pero el hábitat, en la calidad de vida, es peor. ¿Ya? Es peor para todos, para la salud de sus niños, con la contaminación. Hay gente en Santiago que en los tacos, en los lugares donde hay tacos más profundos, o sea, los tacos más importantes de Santiago que están definidos, cuáles son esos puntos, la gente que pasa por esos tacos todos los días pierde un mes del año en taco. O sea, de 12 meses del año hay un mes que lo pasan en un taco. Ya. Entonces, urbanísticamente lo que tiene que hacer Santiago, políticamente lo que tiene que hacer Santiago es descentralizarse, mandar a la gente a otras ciudades, y para eso hay que potenciar las otras ciudades, ¿ya? Eso con respecto a Santiago. Con respecto al Cerro Alegre, por ejemplo, Salit, hay que distinguir, y cuando estábamos hablando de la idiosincrasia, de cómo vive el porteño, cómo se originan los barrios, hay que distinguir que en la época del Valparaíso glorioso del siglo XIX, ¿ya?, la gente, empresarios casi todos, que ganaron mucha plata, que venían de extranjero y que fueron una fuerza de desarrollo que se unió al porteño como fuerza trabajadora. Los tipos traían la cultura de una civilización donde en esa civilización había luz, había banco, había bomberos, había fútbol, había un montón de cosas que ellos trajeron solamente por ser gente que venía de lugares más civilizados. Y aquí se encontraron con una fuerza humana del porteño e hicieron grandes cosas, esa multiculturalidad, esa macro unión que hubo, ¿ya? Bueno, toda esa gente que... Yo habría que distinguir la palabra elite y la palabra privilegio, yo creo. Esa gente más que elite era privilegiada, porque traía conocimientos que pudo encontrar a una persona en Valparaíso para que llegara a cosas comunes. Y el Cerro Alegre y Concepción específicamente fue en su gestación de Valparaíso el cerro de esa gente, ¿ya? Pero esa gente no era elite, eran privilegiados, ¿ya? Hay una diferencia. Por ejemplo, tú, Fesal, y yo podríamos ser seres privilegiados en el sentido que tuvimos una educación, una alimentación, ¿cachai?, una tranquilidad en nuestros hogares, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Una cosa es ese privilegio al cual uno tiene que sentirse favorablemente, o sea, no va a ser masoquista uno, ¿no? ¿Te fijas? Tiene que sentirse agradecido de ese tipo de privilegio, de una cierta tranquilidad en tu forma de gestación. La elite es un encierro del privilegio y transformado en otra cosa que no tiene nada que ver con un ser privilegiado. La gente que se fue a vivir al Cerro Concepción y Alegre en esa época, ya, era gente privilegiada que tuvo una formación, que logró manifestar y desarrollar sus talentos y conseguir plata y hacerse una casa linda en el Cerro Alegre, y eso está dentro de la idiosincrasia de Valparaíso. La gente que ha llegado ahora a Valparaíso, hay de todo, pero yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente que ha llegado al Cerro Alegre y Concepción ha respetado esa tradición de las casas bonitas que estaban en el Cerro Alegre. O sea, no han llegado a hacer edificios, ¿ya? No han llegado a destruir una ciudad, han llegado a reparar casas. O sea, en la misma onda que el Valparaíso de hace 100 años atrás, 200 años, donde había unos privilegiados económicamente, pero no eran élite esos privilegiados porque no se apartaban del pueblo ni de la ciudad que construían entre todos. Esa es la diferencia.
Entiendo, y yo no, con esto cuando te hablé, no dije que todos los que vivieron en Cerro Alegre se caracterizaran por ser de un tipo de persona. Sería como una generalización impropia. Lo que yo digo es que probablemente ahora se ha ido constituyendo en Chile en los últimos 30, 40 años una élite, que ya es más sociológico esto, que es muy arribista nomás, ¿sí? así de simple. O sea, que es gente que mira al privilegio, a las clases, por así decirlo, privilegiadas o poderosas, pero mira la externalidad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que mira? Que tienen un buen auto, que tienen una bonita casa, pero no miran la constitución interna de su grupo, ¿eh? Entonces, ¿con qué se quedan? Con lo externo, ¿eh? Entonces, el roto con plata, hablando claro, digamos. ¿Eh? Y entonces llega un tipo y se constituye efectivamente en élite, y eso es lo que ha generado la corrupción. Porque, mira, yo, disculpen que es un ejemplo personal, pero mi padre es médico, trabajó toda su vida, tiene una casa pareada en Las Condes, ¿sí? Pero pareada. No debe costar más de 120, 150 millones de pesos. La pagó en cuota, ¿sí? O sea, estuvo años pagándola, 20 años, 12 años más, ¿no? 20 me parece. ¿Ya? Y él podría haber optado a ser un tipo tremendamente rico, pero él vivió su actividad en una clínica privada porque lo echaron del ámbito público y se compró esta casa, tiene un departamento pequeño que arrienda. Hoy día recibe una jubilación determinada que no es muy grande, tampoco es pobre, y arrienda el departamento y vive en esta casa. Entonces, ¿qué pasó? Que esa gente, que era la clase media laica, ilustrada de Chile, que venía de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Tenía claro, diríamos, que podía tener ciertas condiciones de buena calidad de vida, pero no era su tema el dinero ni llegar a tener cosas, sino que era desarrollar su actividad y tener un mínimo de calidad de vida. Pero llegaron al Estado los rotos sin plata. Y con esto no estoy siendo despectivo desde el punto de vista clasista, porque yo soy de un hombre izquierda, pero hay que hablar con la verdad. El gallo que dijo, el Estado es una oportunidad para mí de tener lo que yo no he tenido. Y empezó a robar. Y lo hemos visto durante 30 años. A robar, a corromperse. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces empezó a usar todos los mecanismos posibles. En el Cerro Alegre hay mucha gente así. No toda, no los que venían de antes de 100 años. No, los nuevos. ¿Eh? Gente que dijo, bueno, nunca he tenido una casa con vista al mar, voy a tener una casa en Cerro Alegre. ¿Ya? Gente de la Concertación, por ejemplo. Estos rotos sin plata que ahora tienen plata. Y que se han aprovechado todos nosotros. Seamos directos, diríamos. Se han aprovechado porque han robado del erario público. Entonces, esa élite, junto con una élite también, por qué no decirlo, del empresariado que no le interesa al resto, se unen, ¿no es cierto? Y se aíslan y tienen este Chile como el territorio, como el fondo, como su patio trasero. Y actúan sin ver a las comunidades. Ahora, eso es como lo peor de Chile, diríamos. No es que sea, desde mi punto de vista, no es totalmente dominante. O sea, es lo peor que pasa en Chile, porque al interior de ciertos privilegiados o al interior de cierta élite hay otras consideraciones. Como por ejemplo lo que dices tú, el gallo que llegó acá a hacer empresa y tenía un sentido social del trabajo, de colaborar con el habitante, de que el habitante estuviera también en consonancia con su propio objetivo y él con los objetivos del habitante. Estoy pensando, por ejemplo, en Lautaro Rosa, que no venía no venía de la población marginal, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero fue un alcalde que hizo grandes avances, ¿no es cierto? Y probablemente siempre estuvo pensando en los habitantes. Y así, o Benjamín Vicuña Maquena en Santiago. Él venía de la alta, de la aristocracia, pero es un tipo que hizo el Cerro Santa Lucía. Y así, o sea, uno no puede generalizar. Yo estoy hablando de esta nueva casta que probablemente no es tan nueva.
I'm not afraid.
Sí, lo que pasa es que ese comentario se puede traducir. Tú sabes que el chileno le gusta ver bajo el agua y por eso no lee bien, ¿ya? Yo creo que por eso habría que distinguir. Lautaro Rosa, por ejemplo, Wheelwright, ¿ya? Americano que tenía barco, Waddington, inglés que tenía bazares, se unían esos tipos. Esos tipos incluso pagaron una expedición para el Perú, viejo, cuando hubo un golpe de Estado en Perú. Y los tipos no solamente pensaban en su ciudad, sino que pagaron una expedición chilena para ir a apoyar a los gallos que habían sido por un golpe de Estado despojados del poder. A Perú, viejo, a Lima.
Bueno, ya. Carrera que dio su vida por la libertad de Chile.
Entonces hay que distinguir, para no ser considerado ni, qué sé yo, clasista, ni racista, ni dogmático, es la diferencia sutil entre el privilegiado y la élite, ¿ya? Que eso abarca todas clases sociales. El privilegiado, para mí, el privilegiado noble, es aquel que quiere repartir sus privilegios, ¿ya? Y la élite es aquel que quiere aprovechar los privilegios, ¿ya? Hay una diferencia, sí. Y esa élite es de la muy clase alta, o también puede ser tú de la clase obrera, o la clase que tú estás hablando, estos rotos con plata, en la clase media, que llegó al poder, da lo mismo de donde sean. La élite es aquel que quiere aprovecharse de su privilegio, y el privilegiado natural, buena onda, por decirlo así, los Lautaro Rosa, tú y yo en este programa somos unos privilegiados que estamos repartiendo una conversación, compadre, gratis. ¿Ya? Eso es repartir el privilegio, ¿ya? No es ya por estar vivo somos privilegiados, cualquier ser humano, ¿está? Porque hay un esperma que funda un óvulo, y hay 100.000 millones de espermas que no llegan, ¿eh? Esos no fueron los privilegiados. Cualquier ser humano que está vivo ya es un privilegio, ¿ya? La cuestión es repartir los privilegios y no acoplarse. Bueno, yo creo que hay que repartir el tiempo, y ya nos estamos despidiendo, Fesal.
Sí. Ya, pues estamos terminando, hemos tenido rock de todo tipo, vamos a terminar con un par de canciones también de... Ahí vamos a elegir con nuestro radio operador, Juanito, Juan Guardiola, Juan Sin Tierra, que va a elegir alguna canción. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo jueves. Un saludo a toda la gente, porque nunca saludamos a nuestros auditores que nos escriben por Twitter. Realmente es un privilegio recibir que nosotros, un par de tipos comunes y corrientes, recibamos buena onda y realmente muchos comentarios, qué sé yo, interacciones. Y un saludo a la gente de la Radio Ritoque también, que siempre nos está dando esta posibilidad de poder salir al aire. Y a los porteños y porteñas. Y bueno, cerramos con la pregunta, po. ¿Quién te invitó a vivir aquí, po?
¡Temor!
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.